Muy bien. Vale, dicen los alumnos que están conectados en el chat que no oyen bien. Hay alumnos que están conectados que sí que oyen, de modo que los que no oís debe ser un problema de casa, porque el altavoz de aquí funciona perfectamente. El resto de los profesores que trabajan con Aula Avid no tienen problemas con el altavoz. Vale, bueno, vamos a empezar a explicar las operaciones financieras. Bueno, antes de nada, teníamos un ejercicio pendiente de la semana pasada que mandé, ¿os acordáis? Vale. Pues vamos a hacerlo en un momento, antes de empezar a explicar lo que es la operación financiera. Hola. Vale, decirme cómo era. ¿Cómo era?
¿Una cuantía de 100
disponible hoy de 100 euros?
Sí. El punto que estaba en 6 meses.
Vale.
Y teníamos que calcular el montante con un interés de 0,49.
Con la ley de capitalización simple, explicamos cómo se calculaban los cuantos equivalentes, es decir, que nos daba lo mismo capitalizar los 100 euros durante 6 meses que durante medio año, que durante 2 trimestres, con los tipos enésimos correspondientes. Sabemos que el montante nos tiene que dar lo mismo. Vimos qué relación había entre el tipo de interés anual y el tipo de interés enésimo con esta ley de corto plazo. Sabíamos que el tipo de interés anual era el tipo de interés enésimo por M, siendo M el número de veces que este tipo de interés enésimo se repetía a lo largo del año. Una relación lineal. Vale, pues tenemos el tipo de interés anual. Vamos a empezar a calcular el montante trabajando con ese tipo de interés anual. El montante, ¿cómo se obtiene? Capitalizando nuestra cuantía inicial, proyectando nuestros 100 euros hacia la derecha del tiempo. ¿Y cómo lo calculamos? Pues vas a multiplicar nuestra cuantía, sabemos que la cuantía la sacábamos fuera de la expresión de la ley, para multiplicar esa cuantía por la ley unitaria. Esa ley que dependía solo de T o de P o de Z, recordad que Z era el tiempo interno. Pues bien, por la expresión de la ley. La expresión de la ley a nivel general es con el tipo de interés anual y el tiempo interno expresado en la misma unidad de medida, en años. Por lo tanto, sería 100 por 1 más 0,10 por los 6 meses pasados, los 6 meses a año, medio año, o 6 doceavos. ¿Ok? Lo que nos dé, no sé lo que nos daba, pero
nos da igual poner ese partido de 12 que un medio.
El lo hago así directamente para que lo veáis, ¿vale?
Pero 105.
¿Cuántos intereses, no tipo de interés, sino intereses, hemos ganado en esta operación? 5 euros, vale. Ya sabemos que esta cuantía, esta magnitud, la que hemos denominado intereses, no es una buena medida de rentabilidad de coste. La buena medida de rentabilidad de coste es el tanto de interés, ¿vale? Bien. Me pedían ahora que resolviera el ejercicio, pero trabajando con los tipos enésimos correspondientes. Entonces, vamos a ver que no quiero borrarlo todo. Vamos a trabajar, por ejemplo, con el tanto de interés semestral. Nos lo vamos a ir calculando todos y luego ya ponemos la expresión del montante con cada una de las leyes. A ver, sabemos que el tipo de interés anual será igual al tipo de interés semestral por 2, porque 2 son los semestres que hay en el año. Luego el tipo de interés semestral equivalente al anual será el anual entre 2. Tendrá el 10%, me parece, ¿no? Pues un 5%. Tenemos que trabajar con este tipo de interés semestral. ¿Sería tan amable de colocar la cámara en dirección a la pizarra? Está colocada, es que no puedo torcer más el ordenador. Lo importante es que tú desde casa veas la pizarra. No que me veas a mí con que me oigas, veas la pizarra es suficiente. De todos modos, lo he colocado lo máximo que me permite el ordenador. ¿Puedes ahora? Ok, de nada. Vale, vamos a volver a calcular el montante. Capital por la expresión de la ley. La expresión matemática va a cambiar ligeramente, porque en vez de poner aquí el tipo de interés anual, ya voy a poner el tipo de interés semestral. Hola, buenas tardes. Y el tiempo interno lo voy a poner en semestre. Recordad que tiene que haber concordancia entre el tipo de mes y como que empleo y el intervalo temporal. si trabajo con el tipo semestral, el intervalo temporal tiene que ir expresado en semestres. Esto es importantísimo, ocurre con esta ley y con las cuatro restantes. Pues bien, por uno, más el tipo de interés semestral, por intervalo expresado en semestre. ¿Seis meses cuántos semestres son? Uno. ¿Seis entre seis meses es decir un semestre? Pues por un semestre. El resultado, sin operar, ¿qué nos tiene que dar? Lo mismo, 105, porque estoy trabajando con tantos equivalentes. Me da lo mismo capitalizar 100 euros al 10% anual durante medio año que al 5% semestral durante 6 meses, durante un semestre, porque estoy trabajando con tantos equivalentes. ¿Vale? Lo voy a hacer con uno más, pero ya es más repetitivo. Por ejemplo, con el trimestral. Vamos a trabajar con el trimestral, con el I sub 4. Y sub 4 porque 4 son los trimestres que hay en el año. Aplicamos la relación lineal que hay entre los tantos y decimos que el tipo de interés anual será igual al tipo de interés trimestral por 4, porque 4 son los trimestres que existen en el año. El equivalente trimestral será el anual entre 4, 0,10 entre 4. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Volvemos a calcular el montante como la cuantía por la expresión de la ley. La expresión de la ley cambia ligeramente, será 1 más el equivalente trimestral por mi intervalo temporal expresado en trimestres. 100 por la expresión de la ley, 1 más el equivalente trimestral por los 6 meses pasados a trimestres. Sería 2 trimestres, 6 meses entre 3 meses que tiene cada trimestre. Serían 2 trimestres. ¿Vale? ¿Claro? ¿Por qué me dices, González, 4936 entre 6? Estoy con trimestres, estoy calculando el montante trabajando con el tipo de interés trimestral. 6 meses pasados a trimestres son 2 trimestres. Tú tienes que decir, ¿cuántos trimestres hay en 6 meses? Diría 6 entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque 3 meses son los meses que hay en cada trimestre. ¿Lo ves? Vamos a esperar a que nos conteste. Esto va un poquito...
Obviamente no se ha dado cuenta que aquí está el año de 6 meses. Y a lo mejor eso no lo tiene.
No lo sé. A ver qué nos dice. ¿Vosotros lo habéis entendido? Y con los dos restantes equivalentes sería lo mismo. Nos quedaría hacerlo con el bimestral, con el I sub 6, que cuatro grupos de 2 meses hay en 6 meses, por 3 grupos. Y con el mensual, yo creo que ya lo hemos hecho, ¿no? No, nos quedaría también con el cuatrimestral. Y el cuatrimestral, ¿vale? ¿Claro este ejercicio? Vale. Quiero explicar, bueno, establezco la ley del descuento simple comercial, un repaso, pero las otras dos leyes quedan pendientes para la semana que viene, pero para hacer ya ejercicios. Mirad. La ley que dice que os trabajaréis para casa te da la ley del descuento simple comercial tiene esta expresión 1 menos D por Z, donde Z es G menos P mayor o igual que 0. La ley del descuento simple comercial sirve para adelantar cuantías en el tiempo. Es decir, para, en vez de incorporar intereses, quitarlos. Es decir, descontar. Descontarlos. Al capital sustituto no le llamamos montante, como en una ley de capitalización lo llamamos V de valor descontado. ¿Vale? Esta ley se utiliza para descontar en el corto plazo. Como corto plazo entendemos hasta un año. Existe otra ley, que es la ley del descuento racional, que también sirve para descontar en el corto plazo, pero solamente para descontar letras. Para todas las demás operaciones de descuento se utiliza esta ley. Y su expresión matemática, que la expresión matemática también. Pero sí, la del descuento racional se utiliza para descontar letras. Letras del tesoro, ¿vale? Y letras en general. Y para todo lo demás está. ¿Cómo se calcula el valor descontado? O capital sustituto en P. Con esta ley el punto P se posiciona en el extremo inferior del intervalo. Pues como hacemos con la ley de capitalización simple, vas a multiplicar la cantidad por la expresión de la ley. C por 1 menos D por Z. Donde D, el parámetro D, es el tanto de descuento anual. Si D es el tanto de descuento anual, el intervalo temporal tiene que ir expresado en años. Igual que con la otra ley. ¿Qué ocurre si cambia habilidad de medida y yo quiero que se siga manteniendo la equivalencia financiera, pues que en vez de trabajar con el tanto de descuento anual, tendré que trabajar con el tanto de descuento enésimo que sea equivalente al anual. ¿Qué relación hay entre el parámetro de y el parámetro de sub M? La misma relación lineal que hay que ocurría con la ley de capitalización, si el tanto del descuento anual será igual al tanto del descuento enésimo por N, siendo N el número de veces que ese tanto del descuento enésimo se repite a lo largo del año. ¿Vale? No le dedico más tiempo a esta ley porque es para descontar, pero es análoga a la otra, ¿vale? Ojo, el parámetro D de la ley del descuento simple comercial no es igual al parámetro I de la ley de capitalización simple. Es decir, que si yo tengo los 100 euros y los capitalizo al 10% anual y he obtenido 105 euros, si esos 105 euros los descuento a un tanto de descuento que también tome valor numérico de 0,10, no vuelvo a los 100 euros porque no tienen el mismo valor numérico, no son iguales, son análogos, son magnitudes análogas, pero no son iguales. Hay un apartado en el libro que creo que os pone. Es que a nosotros no nos da tiempo aquí en clase que se lo explique, donde pone la relación que hay entre el parámetro D de la ley de descuento simple comercial y el parámetro D de I de la ley de capitalización simple. Pero lo que quiero que os quede claro es que son magnitudes análogas, pero no son iguales, ¿vale? ¿Claro eso? Vale. Este mismo ejercicio que os he mandado con la ley de capitalización simple lo hacéis con la ley de descuento simple comercial, ¿vale? Y ahora primero con las operaciones financieras. Vale, ese no le voy a hacer, porque prefiero explicar las operaciones financieras. Claro. Voy a explicar las operaciones financieras y el ejemplo que he colgado aquí en la pizarra digital que está hecho con la ley de capitalización simple. Me parece, ¿no? Y si es con la compuesta, lo único que cambia es la expresión de la ley. Y la semana que viene voy a hacer hincapié ya en un repaso general. Voy a hacer ejercicios de capitalización simple, de capitalización compuesta, del tanto nominal que diréis que es eso, porque yo no lo he nombrado todavía. Lo tenéis que estudiar bien para la semana que viene. Las cinco leyes y las equivalencias entre los tipos de interés. Porque me voy a dedicar a hacer ejercicios. ¿Vale? ¿Claro también para los que estáis en casa, en el chat? Si no contestan, entiendo que es sí. Bueno, pues empezamos con las operaciones financieras. Volvemos a nuestra pizarra. Os he puesto que os las podéis descargar, ¿eh? A ver, ¿dónde están las operaciones financieras? Estas transparencias también os pueden venir bien de ayuda, ¿eh? A ver, es como complemento del libro de bibliografía básica. A ver, ¿dónde empiezan las operaciones financieras? Están ahí, el bloque de los ahí están. Lo primero que vamos a hacer es empezar definiendo qué es una operación financiera. Vale. Lo más importante, una operación financiera, que es cuando lo tenemos que cumplir, porque cualquier de estas definiciones está en cualquier manual y en las transparencias y demás, es toda acción por la cual se intercambian o se sustituyen unos capitales financieros por otros, pero la clave es que el intercambio se produce en distintos momentos del tiempo. Hola. Comprar una barra de pan no es operación financiera, porque yo doy el dinero y me dan el pan. No hay un intercambio no simultáneo, es simultáneo, ¿vale? Es decir, para que sea operación financiera tiene que ser un intercambio no simultáneo en el tiempo. Eso es la clave, ¿vale? Elementos que forman parte de toda operación financiera, que nosotros más adelante vamos a estudiar las operaciones financieras que existen en la realidad. Elementos que forman parte de las operaciones financieras. Hay unos elementos subjetivos y unos elementos objetivos. Los elementos subjetivos son las personas que forman parte de esa operación financiera de las que hablaremos más adelante, ¿vale? Y los elementos objetivos son los capitales que se intercambian, ¿vale? Volvemos a los elementos subjetivos, a las personas que intervienen en la operación financiera. Bueno, pues hay un acreedor o prestamista y un deudor o prestatario. ¿Vale? Un acreedor o prestamista y un deudor o prestatario. ¿Quién es el acreedor? Pues el acreedor es la persona física o jurídica, depende, que entrega el primer capital en el tiempo. Y el deudor o prestatario es la persona física o jurídica que recibe el primer capital. ¿Vale? Luego el acreedor es la persona que entrega el primer capital en el tiempo y el deudor es la persona física o jurídica que recibe el primer capital en el tiempo. ¿Vale? ¿Claro las personas que forman parte de la operación financiera? Bien. A todos los capitales del acreedor A este conjunto de capitales del acreedor se le conoce con el nombre de prestación, el compromiso total del acreedor. Y al conjunto de capitales del deudor se le conoce con el nombre de contraprestación. Bien, ya tenemos los elementos de toda operación financiera. Ejemplo, un ejemplo rápido y claro que lo van a entender también las personas que están en el chat. Yo no sé si esto está activado. Esperad que les voy a contestar. Por si no, ¿estáis ahí? Es que no sé si no me oyen, si el micrófono no está bien o están súper atentos. Yo sí. Perfecto, muy bien. Vale. Un ejemplito, un préstamo. Ya sabemos que un préstamo a corto plazo, bueno, normalmente los préstamos son a largo, como préstamo personal se entiende que son a corto plazo, aunque sean 3-4 años. Bueno, un préstamo. Personas físicas o jurídicas que intervienen. Vamos a pensar en la compra de una vivienda, que no sea más sencillo. ¿Quién entrega el primer capital en el tiempo? ¿Quién suelta la pasta en primer lugar en el préstamo? El banco, tú vas al banco y dices, necesito 200.000 euros para comprarme una casa, 300.000, lo que llamamos tesorero. Suelta la pasta en primer lugar la entidad bancaria. ¿Quién es el acreedor? El banco, ¿vale? En un préstamo siempre el acreedor es el banco. ¿Quién recibe esa pasta en primer lugar en el tiempo? El deudor. El deudor somos nosotros, los clientes de ese préstamo, ¿vale? Siempre que estudiemos una operación financiera, hay que identificar quién es el prestamista o acreedor y quién es el prestatario o deudor. Y el siguiente paso que hay que hacer es clasificar la operación financiera en base a los criterios que vamos a ver a continuación. González, tú no oyes. Pues es que es problema de tu micro, de tu ordenador, porque aquí los demás que están conectados oyen perfectamente. Con Google Chrome, dice una compañera tuya. Porque el Explorer es verdad que a veces falla. Yo también me conecto vía Explorer, pero. O el Mozilla, ¿no? También. Pero vaya, a mí también me han dicho que el Google Chrome. Que te compres una hoja. Vale, claro, esto, las personas que intervienen. Bien. Clases de operaciones financieras, clasificación. Según su duración, a corto plazo o a largo plazo. Típico ejemplo de operación a largo plazo, un préstamo. Típico ejemplo de operación a corto plazo, un descuento bancario, una compra de letras del tesoro, porque las hay a 6, 12 meses, ¿vale? Ejemplos claros de operaciones a corto y a largo. Según el número de capitales que intervengan, las operaciones pueden ser simples o compuestas. Vamos a explicar cada una de ellas. Las operaciones simples se caracterizan porque tanto la prestación como la contraprestación están formadas por un único capital. Volvemos al ejemplo del préstamo. En el préstamo hemos dicho que el importe que suelta el banco es el importe que se define como prestación porque el banco es el acreedor. Y el banco solo suelta la pasta una vez. Luego ahí la prestación es única. Podríamos decir, pues parece ser que va a ser una operación simple. Pero la contraprestación son todos los capitales que nosotros como clientes vamos a tener que ir devolviendo en el tiempo. ¿Soltamos, devolvemos al banco de golpe el importe del préstamo? No, no lo devolvemos una vez. Si lo devolviéramos de una sola vez, estaríamos ante una operación simple. Porque tanto la prestación como la contraprestación estarían formadas por un único capital. Pero no es el caso. En nuestro caso del préstamo, el cliente devuelve el préstamo muchos pagos. Y si es un préstamo hipotecario, a lo mejor en 240 mensualidades o en 300 y pico. Luego, ese es el caso de una operación compuesta. Las operaciones compuestas son aquellas en las que o bien la prestación, o bien la contraprestación, o las dos, están formadas por más de un capital. ¿Vale? ¿Veis la diferencia clara entre operación simple y operación compuesta? Según el número de capitales que tengo. Según el sentido de crédito, os lo voy a explicar después, cuando expliquemos los saldos. ¿Vale? Este criterio de clasificación queda para después, para cuando expliquemos los saldos, porque ahora si no, no lo vais a entender. Según la ley financiera de valoración que se aplique, pueden ser operaciones financieras de capitalización, ¿cuándo? Pues cuando utilicemos una LTP, o bien operaciones financieras de descuento, cuando estén valoradas con una ATP, con una ley de descuento, ¿vale? Y luego, según las partes que intervengan, podemos hablar de operaciones financieras bancarias, cuando una de las partes es una entidad financiera, o no bancarias, cuando es una operación en la que no interviene una entidad financiera de ninguna manera. Dentro de las entidades bancarias, a su vez, podemos hablar de operaciones de activo, de operaciones de pasivo y operaciones de mediación de servicios. Muy importante en el examen, si nos preguntan en teoría, operación financiera de un préstamo, habla de ella, clasifícala. Hay que clasificarla en base a todos los criterios que estamos estudiando, ¿vale? Esto no es una asignatura de derecho, pero si me piden que clasifique una operación financiera, hay que hacerla. Os sirve además para estructurar vuestra mente, identificar quién es el prestamista, quién es el prestatario, qué capitales forman la prestación, qué capitales forman la contraprestación. ¿Para qué? Para luego poder dibujar esa operación financiera. Que ahora vamos a ver cómo se dibuja, que la vamos a dibujar en un solo eje. ¿Hasta aquí claro? Bien. Volvemos a las tres operaciones financieras bancarias. Hay aquí una pregunta. No, no es tipo test, no es tipo test. Queríamos empezar a meter preguntas tipo test, pero realmente la matemática financiera, o haces unas preguntas tipo test, cuya solución, con decimales incluido, dé igual a todo el mundo, pero es bastante complicado. Suele haber preguntas de teoría, pero no son teoría como tal, es que tú tienes que saberlo para poder desarrollar el ejercicio práctico. Y luego hay ejercicios prácticos más o menos largos. Podéis ver el examen de grado del año pasado, que está colgado en la web, para que os hagáis una idea de cómo es. Sigo. Es que como tengo aquí alumnitos online, hay que atenderlos igual. Operaciones de activo. Se caracterizan por personas que tienen el banco contabilizados en su activo y tienen como objetivo invertir los recursos de que disponen. Típico ejemplo de operación de activo, un préstamo. El banco invierte su dinero prestándoselo a clientes, luego lo va a recuperar, claro, porque les va a cobrar intereses, ¿vale? Es el coste que tiene pedir financiación a una entidad bancaria. Pero son las operaciones que tienen los bancos contabilizadas en el activo y el banco lo que hace es invertir sus recursos. Operaciones de pasivo son aquellas que el banco tiene contabilizadas en el pasivo de sus balances y son operaciones que se caracterizan porque el banco lo que hace es captar recursos. Ejemplo típico, imposiciones a plazo, cuentas corrientes, ¿vale? Quiere captar recursos. Lógicamente, también luego ofrece una gratificación, no una gratificación, sino que remunera a los clientes con un tipo de interés acorde al mercado. Y luego están unas operaciones que realiza el banco que son de mediación de servicios. La mayor parte de los bancos hace operaciones de mediación de servicios como pago de multas, multas de tráfico, impuestos, pago por ejemplo el IBI, que se puede hacer a través de banco, cambio de divisas, domiciliación de nóminas, domiciliación de todos los recibos de una casa, luz, agua, gas y demás, todo eso son operaciones de mediación de servicios. ¿Vale?
¿De capital también la puedo considerar una mediación de servicios?
Bueno, si haces la mediación de capital directamente a través de una entidad bancaria, sí, claro. Es como cuando tú contratas, por ejemplo, también un plan de pensiones, lo contratas, por ejemplo, yo que sé, con Caster, pero en vez de gestionarlo directamente con la gestora, lo gestionas vía, por ejemplo, vía Bankia y a través de un intermediario. He puesto ese ejemplo porque sé que tenía lo mismo en la cabeza como familia. Claro, hasta aquí la clasificación. Vale, ya sabemos lo que es una operación financiera, intercambio de capitales en distintos momentos del tiempo. Hemos visto también elementos que forman parte de ella y la clasificación importante para luego cuando estudiemos todas y cada una de las operaciones financieras con apellido, volver a esa clasificación. Más que lo siguiente es que ahora acordaros, que la voy a explicar cuando explique el saldo. Punto de partida de toda operación financiera. Punto de partida tanto a nivel teórico como a nivel práctico. El equilibrio estático. Se dice estático porque se establece el equilibrio en el punto P. Y el punto P puede estar posicionado o bien en el origen o bien en el final, depende de que la operación sea de capitalización o de descuento. Lo que me dice el equilibrio estático es que en el punto P, en el punto de referencia, todos los capitales de la prestación valorados en ese punto P tienen que ser iguales a todos los capitales de la contraprestación valorados también en ese punto P. Para entenderlo bien necesito pizarra y vamos a dibujar una operación financiera. La operación financiera se suele dibujar en un único eje. En la parte superior del eje se escriben los capitales de la prestación. En la parte inferior del eje los capitales de la contraprestación. Como ahora lo voy a hacer con letras, yo voy a dibujar dos ejes, uno para presta y otro para contrapresta. Pero lo normal es en un solo eje, ¿vale? Por ejemplo, vamos a suponer que tengo N capitales de prestación. C1, C2, C1. Esos son los capitales de la prestación. Y voy a dibujar ahora los capitales de la contraprestación. Por ejemplo, hasta M, C1, C3, C1, C N. prestación, contraprestación. Vamos a suponer que la ley de valoración es una ley de capitalización, una LCP, una LDZ. No voy a especificar si es de capitalización simple o de capitalización compuesta, porque lo voy a hacer a nivel teórico. Lo que me dice el equilibrio estático es que en este punto P, que en el punto P, coincida, que en ese punto P, la operación financiera tiene que estar en equilibrio. Es decir, que todos y cada uno de los capitales de la prestación valorados en ese punto P, ha de ser igual a todos y cada uno de los capitales de la contraprestación valorados también en ese punto P. ¿Os acordáis lo que decíamos la semana pasada? Que yo no podía comparar capitales si tenían distinto vencimiento. Lo que hacíamos era distintas cuantías pero valoradas en el mismo punto, yo ya las puedo comparar. Aquí lo que estoy haciendo es proyectar todos los capitales de la prestación al mismo punto P y proyectar todos los capitales de la contraprestación a ese mismo punto P, porque ahí los puedo comparar. Si no, no puedo, porque este capital vence aquí, este vence aquí, este otro C' sub J vence aquí, este vence aquí. Tengo que proyectarlos todos al mismo punto de referencia. Y lo que me dice esta ecuación de equivalencia financiera representada por EEF en el punto P, ecuación de equivalencia financiera, es que el primer capital de mi prestación, C1, valorado hasta P, proyectado hasta P, capitalizado hasta P. ¿Cómo lo llevo hasta P? Multiplicándolo por la ley. Pues multiplicado por la ley, este. Vamos a poner mejor T1, T2, T n, T1, T2, T n, ¿no? T1P más, vamos por el segundo capital de mi prestación que me vence en T2, valorado en P, proyectado en P, T2P, más puntos subjetivos, así con todos y cada uno de ellos de la prestación hasta el último, más el último capital de la prestación valorado en P, es decir, como lo proyecto hasta P, justificándolo por la ley, tiene que ser igual a todos los capitales de la contraprestación, de la otra parte de la operación, valorados en el mismo punto. Es decir, C'1 proyectado hasta P, es decir, multiplicándolo por la ley, más C'2 valorado en P, es decir, multiplicándolo por la ley, así sucesivamente hasta el último capital de contraprestación, que lo hemos denotado por C'M, valorado en P, es decir, multiplicado por la ley. Esto es lo mismo que decir que el montante del primer capital, lo que hemos llamado montante, la N, el capital sustituto en P del primer capital es C'1. El capital sustituto en P del segundo capital de la prestación es M2. Y así sucesivamente, el último capital de la prestación valorado en P es el montante. Pues esto ha de ser igual al capital sustituto en P del primer capital de contraprestación, M'1, al capital sustituto en P o montante del segundo capital de contraprestación, y así sucesivamente hasta el último capital valorado en P. Es decir, que la suma de los montantes de los capitales de la prestación ha de ser igual a la suma de los montantes de los capitales de la contraprestación. Ahora tengo un ejemplo con números para que lo veáis más claro. ¿Pero lo habéis entendido? Es decir, lo que yo hago es establecer el equilibrio en un punto de referencia, en el punto que. O bien es al final o bien es al inicio, depende de cómo sea la operación financiera. Todos nuestros capitales, que cada uno va a ser un punto, valorados en P, ha de ser igual a todos estos capitales de contraprestación, que cada uno va a ser un punto, valorados también en el punto P. En este punto, la operación está en equilibrio estático. Se dice que es estático porque estamos estableciendo la valoración en ese punto de referencia. Quiere decir que en ese punto la operación está así, en equilibrio. Ninguna de las dos partes ha pagado más dinero. Ni el acreedor ha pagado más, ni el deudor ha pagado más. Están en equilibrio. Pero en cualquier otro punto intermedio de la operación, ese equilibrio se rompe. El acreedor ha pagado más o el deudor ha pagado más. Pero en ese punto P la operación está en equilibrio estático. Y este es el punto de partida de toda operación financiera. ¿Claro esto? Vamos a hacer un equilibrio estático, esto mismo que acabo de explicar con letras, pero con un ejercicio numérico que lo tengo aquí preparadito. Porque la siguiente transparencia que ya tengo aquí, ay no, si es que estoy invitada. La siguiente transparencia que tengo aquí ya es de saldos y no me quiero todavía meter con el saldo. Vale, pues lo tengo aquí colgado, ¿vale? Ejercicio de operación financiera. Yo voy a dejar en este aula que tenemos abierto durante todo el cuatrimestre, os lo digo también a los alumnos que estéis conectados, voy a dejar todas las transparencias que vaya colgando hasta final del curso, hasta febrero, las voy a dejar ahí colgadas para que los alumnos se las puedan descargar y las puedan visualizar las veces que quieran, ¿vale? Y todos los ejercicios que haga también los dejo ahí colgados. ¡Qué pequeño
se ve!
¿Esto no lo puedo yo ampliar? ¿Porque lo veis? Es que lo veis, qué pena. Pues yo en casa lo veía, o sea, cuando lo hice, lo vi muy bien. No sé cómo lo puedo ampliar. Bueno, pues nada. No lo sé, ahora yo sé que había una lupita, pero... ¿Estas herramientas?
Sí,
no sé. ¿Está ahí
no.
Guay, yo creo que
no. No, esas son las... No, de verdad.
Muestra de icono, muestra de tal, de grabar, ta, ta, ta. No lo sé por qué, porque yo lo paso a hacer esto además para verlo bien. Bueno, pues nada, os lo cuento yo. Mirad, es una operación financiera que está valorada con esta ley. Errar. Yo quiero escribir que está valorada con esta ley. Es una ley que no es la ley de capitalización simple, es la ley de los adelantos de capitalización compuesta, ¿vale? Porque tiene una forma exponencial, pero para nosotros trabajar nos da gusto. El tipo de interés anual que he seleccionado ha sido del 10%. Y entonces es una operación financiera que me dice, tenemos dos personas, Víctor entrega, a ver si lo veo bien, 300 euros en el momento cero. La vamos dibujando, la vamos a dibujar en un solo dedo, ¿vale? La persona A, Víctor, entrega 300 euros, primero la leo y me decís 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Primero la leo y me decís quién es el acreedor y quién es el deudor. Víctor entrega 300 euros en 0, 500 en 3 y 200 en 4. Y Héctor entrega 400 en 1 y una cuantía que no se sabe cuánto es en 5. Y se pide clasificar la operación financiera en base a todos los criterios posibles. Apartado B, representar gráficamente la operación. Apartado C, obtener esa cantidad de X que va a entregar Héctor para que la operación esté en equilibrio estático. Apartado cuarto, el saldo que está. Y apartado quinto, otro saldo que tanto. ¿Quién entrega el primer capital en el tiempo?
Víctor,
me dice que entrega 300 en cero. Es la primera persona que suelta el dinero. Luego, los capitales que forman la prestación son todos los de Víctor. Nos posicionamos en la parte superior de 300 en cero, 500 en 3, vamos a suponer que son años, ¿eh? Y 200 en 4. Y la otra persona es el deudor, lógicamente. Este entrega 400 en 1 y una cuantía que desconocemos, una cuantía L en 5. Ya tenemos dibujada prácticamente la operación, pero nos falta un paso importantísimo. ¿Dónde posiciono el punto P? Es una ley de capitalización compuesta. El punto P con leyes de capitalización se posiciona al final de la operación, salvo que la operación financiera me diga un punto específico de finalización. Si no, el 5. ¿Vale? Vale. Vamos a clasificar la operación financiera en base a los pocos criterios que podemos aplicar con esta ley. ¿Es de corto plazo o de largo plazo? Esto hemos dicho que son años, y esta es una ley de largo. Es una operación de largo plazo porque su duración es superior al año. ¿Es una operación de capitalización o de descuento? De capitalización, porque para la valoración voy a emplear una L, diciendo una L de capitalización compuesta. Más criterios. ¿Es una operación simple o compuesta? Compuesta, porque la prestación está formada por tres capitales y la contraprestación está formada por dos capitales. Luego es una operación compuesta. ¿Es una operación de crédito unilateral? Porque es la clasificación que le ha dejado para después aplicar. No lo sé todavía, hasta que no calcula un saldito, no lo sé. ¿Es bancaria o no bancaria? Pues es no bancaria, porque estas dos personas son dos personas que acuerdan una operación financiera a nivel particular. Es no bancaria, ¿vale? ¿Claro cómo se clasifica la operación financiera? Bien. Ya la tenemos dibujada, ya la tenemos clasificada y ahora voy a empezar a aplicar el equilibrio estático. Lo tengo resuelto, ¿eh? Pero como está aquí, pero pero para el resultado no viene bien. Bueno, yo lo vuelvo a hacer. Equilibrio estático me dice cuánta cantidad de dinero es la incógnita X para que se verifique la equivalencia financiera. Tengo que aplicar la ecuación de equivalencia financiera en equilibrio estático, que lo que me dice es que todos los capitales de la prestación valorados en el punto P han de ser igual a los capitales de la contraprestación valorados en el punto P en base a esa ley financiera. ¿Vale? Pues entonces empezamos. 300 capitalizados de 0 a 5, directamente ya pongo la ley, ¿vale? 1 más 0,10, yo voy a poner con el parámetro, luego ya sustituyo. P menos P, lo tengo que capitalizar 5 años. Más el siguiente capital de la prestación, 500 euros, capitalizado de 3 a 5, capitalizado 2 años. Más 200, capitalizado 1 año. Esto a descontar. Esto, que no puedo escribir aquí en un instante. Esto ha de ser igual a todos los capitales de la contraprestación valorados también en P. Los 400 euros de contraprestación capitalizados de 1 a 5 más la cuantía que desconozco capitalizada 0. Cualquier función exponencial elevado a 0 vale 1. Y aquí directamente despejáis. El resultado son 722,513. Esa es la cuantía que tiene que entregar Héctor en el año 5 para que se verifique el equilibrio estático, para que la operación en ese punto P esté en equilibrio estático, que ni Héctor deba dinero a Víctor, ni Víctor deba dinero a Héctor. Podría haber puesto su nombre. ¿Claro está aquí el equilibrio estático? ¿Sí? Vale. Vamos ahora con los saldos. Dejo el ejercicio otra vez y me voy a la teoría. Claro, el equilibrio estático, ¿verdad? Vale, vamos a la teoría. Bloque 1. El equilibrio dinámico. Hemos dicho que cualquier otro punto que no sea el punto P, ese equilibrio estático se rompe. O bien el acreedor debe dinero al deudor, o bien el deudor debe dinero al acreedor. Vamos ahora a estudiar el equilibrio dinámico. Se dice que es dinámico porque se va a poder calcular en cualquier momento intermedio de la operación, que no sea ni el inicio ni el final. En un punto intermedio que lo vamos a denotar como punto tau. ¿Vale? Ese va a ser en este punto en el que vamos a calcular el saldo. Yo os lo voy a explicar en la pizarra, ¿vale? Porque aquí está muy escueto y así no me gusta. Lo voy a explicar con pizarra mejor. Vale, vamos a volver a dibujar nuestra operación teórica. Nuestra prestación 0, 1, 2, 3, N, estos eran los capitales de la prestación. Vamos a dibujar un punto intermedio, C sub tau, C sub N, y vamos a dibujar la contraprestación. Pero, bueno, hemos dicho que esto era T sub 1 más 1, ¿vale? T sub 1, T sub 2, T sub N, T sub 1, T prima sub 1, T prima sub 2. T prima sub N, T sub 2. Vale. Muy bien. Quiero calcular el saldo en un punto intermedio de la operación, en un punto tau, que lo voy a posicionar aquí, por ejemplo. No tiene por qué estar en el medio de la operación, es un punto intermedio, ¿vale? Ese punto tau va a dividir a la operación en dos tramos. El tramo pasado y el tramo futuro. El tramo pasado es desde tau hasta el inicio y el tramo futuro es desde tau hasta el final. Entonces yo voy a analizar la operación primero mirando al pasado y luego mirando al futuro. Cuando yo analizo la operación mirando al pasado, voy a calcular el saldo por el método retrospectivo. Y es el primero que vamos a explicar. ¿Vale? Entonces, lo que me dice el saldo calculado por el método retrospectivo, el saldo se va a representar con la letra R en el punto tau. Y me podéis decir, ¿y por qué no lo llamas este de saldo? Bueno, pues que es que al saldo también se le llama reserva matemática, de ahí la letra R, ¿vale? En matemática actuarial, en seguros, A los saldos no se los llama saldos, se los llaman reservas matemáticas, pero es lo mismo. Por eso es con la delta R, ¿vale? Entonces, ya sabemos que yo todo lo tengo que referenciar al mismo punto, porque si no, no puedo ni sumar capitales, ni compararlos, ni hacer nada de nada. Yo voy a analizar el pasado de la operación, luego quiero que os centréis única y exclusivamente en el pasado de la operación, es decir, desde tau hacia la izquierda. Todo lo que tengáis de tau a la derecha es como si no existiera. Lo que me dice el saldo por el método retrospectivo, primero lo digo de palabra y luego lo transcribo matemáticamente. Lo que me dice es, mira, que todos los capitales que hay en este tramo de prestación, en el tramo pasado, valorados en B, menos todos los capitales que hay en el mismo tramo pasado de contraprestación, valorados también en T, han de ser igual al saldo en este punto, en el punto tau, pero ese saldo valorados también en T. ¿Vale? Es decir, todos estos capitales de prestación, valorados en T, menos los capitales de contraprestación, valorados en T, han de ser igual al saldo en el punto tau, valorado también en T. Pues empezamos a escribirlo. Empezamos. El primer capital de prestación del tramo pasado, valorado en P. ¿Cómo lo valoro en P? ¿Cómo lo proyecto a P? Multiplicándolo por algo. Más el segundo capital de prestación, valorado en P. Y así sucesivamente, hasta el último capital de prestación, valorado en P. Vamos a suponer que hay algún capital que había centrado, ¿vale? Menos los mismos capitales que haya los capitales que haya en el mismo tramo de contraprestación en el tramo pasado menos C'1, primer capital de contraprestación valorado en B más segundo capital que haya de contraprestación en ese tramo valorado en B y así sucesivamente hasta el último capital de contraprestación que haya en ese tramo valorado en B. ¿Estamos de acuerdo? Esto ha de ser igual al importe en el punto tau, al importe del saldo, pero claro, el importe del saldo lo tengo en tau. ¿Dónde lo tengo que valorar también? En P. Y lo proyecto también, como ha hecho con los otros. El plan sumatorio, esto queda sin ningún tío. La suma de todos los capitales de la prestación del tramo pasado, desde el primer capital hasta el punto tau, menos el sumatorio de todos los capitales de la contraprestación del tramo pasado valorados en P desde el primero hasta tal ha de ser igual al importe del saldo pero valorado ese saldo del punto tal en P y aquí directamente se despejará y aquí directamente despejaremos el tau y será el importe del saldo. Si el saldo nos sale positivo, un saldo positivo indica que es un saldo a favor del acreedor. Un saldo positivo indica que es un saldo a favor del acreedor. Quiere decir que es el deudor el que ha pagado menos dinero, ¿vale? Será una operación que si esta mano mía, la mano izquierda, es el acreedor y la mano derecha es el deudor, un saldo positivo es un saldo a favor del acreedor. La operación está así. Es el deudor el que ha pagado menos. El deudor tiene que pagar dinero. ¿Cuánto dinero? Justamente el importe del saldo para que la operación vuelva a quedar en equilibrio financiero. ¿Vale? Esto es calcular el saldo analizando el pasado de la operación, analizando el tramo que hay desde tau hasta cero. Ahora me podéis decir, ¿has incluido en los dos casos un capital en tau? Porque lo estoy haciendo a nivel general. Ya veremos qué ocurre cuando justamente vence un capital en el año en el que me quiero calcular el saldo. A nivel teórico yo lo he metido como si hubiera un capital en tau. Vamos con mi ejemplito numérico. Para calcular el saldo con el método retrospectivo. Volvemos a este ejercicio de pulga que tengo aquí, pero bueno. Limpio pizarrita. Así. Limpiar página. Vale. El apartado C me piden saldo por el método retrospectivo en el año 2. Vuelvo a dibujar la operación. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esto era 300, 500, 200, 400 y la cuantía que habíamos obtenido que eran 722,513.000 puntos PEA. Apartado B, me tiene que calcular el saldo en el año 2, aquí. Aquí ponemos el punto tau. Luego yo ya sé que el punto el año 2 me divide la operación en dos tramos. El tramo pasado y el tramo futuro. Yo solamente ahora analizo el pasado porque el futuro todavía no se conoce. Vemos que justamente en el año 2 no vence ningún capital. Ya veremos qué ocurre cuando venza. Bueno, pues empezamos a aplicar la definición de saldo calculado con el método retrospectivo, que es analizando el pasado de la operación. Y empiezo. El saldo R en tau en el año 2, valorado en C, multiplicado por la ley, espera que ya pongo la ley que es, multiplicado por la ley, desde tau hasta C, tiene que ser igual a todos los capitales que yo tengo de prestación en este tramo pasado, pero valorados en B. ¿Cuántos capitales tengo yo en este tramo de prestación? Solo tengo uno, que lo tengo en cero y lo tengo que valorar en B. Pues 300 por la ley, desde cero hasta B. Y además, menos los capitales que tengo en este mismo tramo de contraprestación. ¿Cuántos capitales tengo aquí de contraprestación? Solo tengo este, que lo tengo en uno y lo tengo que valorar en B. En los 400, capitalizado desde 1. Pues ahora ya se sustituye el saldo capitalizado en el año 2 de 2 a 5, capitalizado 2 años, será igual a 300 por 1 más y capitalizado 5, menos 400 capitalizado 4 años. ¿Qué es lo que tenéis aquí en camino? Pero muy canijo. Bueno, que esto pasa dividiendo y nos lleva que el importe del saldo es menos 77 euros, un importe negativo. Saldo calculado analizando el pasado de la operación. Es un saldo negativo. Luego, si un saldo positivo era a favor del acreedor, este saldo que es negativo es a favor del deudor. Hay que interpretar siempre los saldos, ¿vale? No basta con en el examen calcular el saldo y dejar el número. Hay que decir, al ser un saldo negativo quiere decir que es un saldo a favor del deudor. Quiere decir que es el acreedor el que debe dinero. El acreedor deberá de pagar al deudor 77 euros para que la operación vuelva a quedar en equilibrio financiero. ¿Vale? ¿Claro está aquí? Vamos a analizar ahora el futuro. Vamos a calcular el saldo por el método prospectivo. El resultado tiene que ser el mismo. No nos puede cambiar. Lo que pasa es que en un caso analizamos el pasado de la operación y en el otro caso analizamos el futuro de la operación. Si queréis, lo explico sobre este ejercicio. Voy a borrar esto. El saldo. Bueno, pues el saldo de la operación, analizando el futuro, lo que me dice es lo siguiente. Primero lo digo de manera literal y luego lo transcribimos. Bueno, lo que me dice es, ahora es el contrario, ahora lo que me dice es que todos los capitales que haya de contraprestación en el tramo futuro valorados en T, menos todos los capitales que haya en este mismo tramo futuro de prestación valorados en T, ha de ser igual al importe del saldo valorado también en T. Antes era presta menos contrapresta. En el tramo pasado ahora es contrapresta menos presta, pero en el tramo futuro. Vale, pues primero lo pongo con letras. Basándome en el ejemplo de antes. Bueno, si queréis, bueno, basándome en el ejemplo de antes o aquí, no, mejor en esto. Lo que me quiere esto decir es. Si todos los capitales de contraprestación que hay en el tramo futuro, desde J igual a 2 hasta 5, valorados en T, menos todos los capitales que haya de prestación en el tramo futuro, es decir, desde 2 hasta 5, valorados en T, ha de ser igual al importe del saldo en tau, pero valorados de saldo también en T. Ahora analizo el futuro de la operación. Pues ahora ya lo aplicamos a este ejercicio concreto. Empezamos. ¿Cuántos capitales de contraprestación tengo en el tramo futuro?
Dos.
¿Dónde dice el otro?
De contraprestación.
722,513, que ya lo tengo en P, pero no obstante, lo ponemos para que lo veáis. Lo multiplicamos por la ley y lo capitalizo 0,2. Es decir, es como multiplicarlo por 1. Y ya está, ya no tengo más capitales de contraprestación valorados en P. Menos los capitales que haya en ese mismo tramo futuro, de 2 a 5. De prestación, ¿cuántos capitales hay de prestación? Dos. Este de 500 euros, que lo tengo que capitalizar hasta P, es decir, de 3 a 5 lo capitalizo 2, menos este otro de 200 euros, que lo tengo que capitalizar un periodo, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Y esto debe ser igual al importe del saldo en el año 2, pero como está en el año 2, yo lo quiero valorar en P. Pues uno así, capitalizado 3 años. Despejamos el importe del saldo por analizando el futuro de la operación por el método prospectivo y el resultado sin operar, ¿qué nos tiene que dar?
Igual,
nos tiene que dar, de hecho está aquí resuelto, la siguiente transparencia, nos tiene que dar menos 77 euros también. En un examen no os van a pedir que lo hagáis por los dos lados, por el retrospectivo, por el prospectivo. Os van a pedir que calculéis el saldo punto pelota. No os van a exigir ni pasado ni futuro, y que os dé la gana. Eso sí, hay alumnos que lo hacen por los dos métodos. Si les sobra tiempo para comprobar que lo han hecho bien, porque el importe ha de ser el mismo. ¿Vale? ¿Claro está aquí el saldo punto prospectivo? Vale. Hasta ahora hemos hecho un ejemplo en el que no había ningún capital que venciera en el punto dado. Pero, ¿qué ocurre si este mismo ejercicio, a ver, imaginaos este mismo ejercicio, una pequeña modificación, a ver, esto era, ¿cómo era? Era 400,
300,
en el 0, en el 0,
anda. Pero, prestación 300 en el 0.
Vale, 300, decime la prestación.
500 en el 3, 200 en el 4.
Vale, y aquí eran
400 en 1 y X, bueno, 722 con 515 en 5.
Vale, pues imaginaos que me pidieron calcular el saldo en 3. Y decimos, anda, justo en 3, vende un capital. Yo sé que este saldo en tau, el punto tau, que divide la operación en dos tramos. Tramo pasado, tramo futuro. La duda que a mí se me puede plantear es decir, ¿y este capital de 500 euros por qué lado meto? ¿Lo meto por el pasado o lo meto por el futuro? Había alguna duda que diría, pues lo metes por los dos lados, no lo puedo meter por los dos lados, estaría duplicando un capital. ¿O lo meto en el pasado o lo meto en el futuro? No, no lo puedo decir alegremente. Entonces, solamente cuando vence un capital en el punto tau, en el punto en el que quiero calcular el saldo, solamente, aparte de decidir si lo analizo el pasado o analizo el futuro, tengo además que decidir si calculo el saldo por la derecha o por la izquierda, que se indica así, por la derecha con un signo más y por la izquierda con un signo menos. ¿Qué significa calcular un saldo por la izquierda, por la derecha? Esto es independiente de hacer un método retrospectivo o prospectivo. Esto solamente es si ves algún capital en el punto tau. Es decir, yo puedo decir, voy a calcular el saldo por el método retrospectivo y luego derecha. O voy a decir calcular el saldo por el método prospectivo y derecha. Es decir, derecha o izquierda solamente hay que decidir cuando ves un capital en el punto tau. Bueno, pues calcular el saldo por la derecha significa que vamos a calcular el saldo un instante después de que venza el capital. Calcular el saldo por la derecha quiere decir que yo me voy a calcular el saldo un instante justo después de que venza el capital. Un instante justo después. Entonces yo ahora os digo, hemos decidido la derecha. Y ahora voy a ver, voy a analizar el pasado de la operación, pero ya mi criterio ha sido para calcular el saldo por la derecha. Yo sé que voy a calcular el saldo un instante después de que venza el capital. Y ahora digo el pasado. Decirme qué capitales tengo de prestación en este tramo pasado. Este está antes de tau, ¿verdad? Y este está antes de tau, sí, porque incluyo por el método. Si elijo la derecha, por el método retrospectivo se incluye. porque habéis visto que está antes del saldo. Imaginaos ahora, voy al método prospectivo, pero sigo eligiendo el criterio de la derecha. Tengo que tener en cuenta todos los capitales que tenga hasta tal. ¿Este está antes de tal? Sí. ¿Y este? Este ya no, porque tengo el saldo antes. ¿Veis la diferencia? Entonces, cuando yo elijo calcular el saldo por el método retrospectivo y elijo el criterio de la derecha, se incluye el capital que vence en tal. Por el método retrospectivo. Y en cambio, no se incluye el capital que me he intentado por el prospectivo. Pero lo más claro es con el dibujito, y que tengáis claro que el calcular el saldo por la derecha quiere decir que el saldo se calcula un instante después. Cada vez que veis el pasado, veis que capitales tengo antes de llegar al saldo, se incluye. Cada vez que veis el futuro, veis que capitales tengo antes de llegar al saldo. Este ya no. O lo incluyo por el pasado o lo incluyo por el futuro, pero hay que decir el criterio de derecha por izquierda.
Vale.
Claro, a la derecha. Vamos a ver qué criterio hay que seguir cuando decidimos calcular el saldo por la izquierda. Importante. Si elegimos el criterio de la derecha, yo ya tengo que calcular el saldo por el método retrospectivo y el saldo por el método prospectivo por la derecha. Yo no puedo mezclar retrospectivo por la derecha y prospectivo por la izquierda. Ya sabéis que de la derecha no cuajan por la vida poco, ¿vale? Aquí, si esto derecha, esto derecha, si esto izquierda, esto izquierda. Entonces, retrospectivo y prospectivo, o bien todo por la derecha, retrospectivo y prospectivo, todo por la izquierda. ¿Vale? Muy bien, vamos ahora a ver qué significa calcular el saldo por la izquierda. Pues calcular el saldo por la izquierda significa que vamos a calcular el saldo un instante antes de que venza el capital, un instante antes. Por eso pongo la flechita así, para que veáis que está el plazo un instante antes. Entonces ahora me vais a decir, ¿por qué la voy a meter los 500 euros? Vamos a analizar el pasado. A ver qué capitales tengo en este tramo. Este está antes, ¿verdad? Del saldo. Y este de la contrarrestación también. Y los 500. No, porque el saldo se calcula un instante antes. Luego los 500 euros vemos que por el lado pasado no se meten, pues está claro que se van a meter por el lado futuro. Luego, al elegir el criterio de la izquierda, si existe algún capital que vence en tal, ese capital en tal no se incluye por el método retrospectivo y si se incluye por el futuro, por el prospectivo. Como veis, esto no se puede hacer de memoria, simplemente hay que saber qué significa calcular un saldo por la derecha, qué significa calcular un saldo por la izquierda, hacer el dibujín y ver el capital. Si lo meto por un sitio, si lo meto por otro, porque si no, estaremos analizando todo. Esta asignatura es una asignatura que no se puede aprender nada de memoria, más que las expresiones matemáticas, ni siquiera de memoria, aquí que os va a salir solo por escribir vuestro nombre. ¿Vale? Simplemente hay que tener claro qué significa que nosotros somos por la izquierda o por la derecha. Nada más. Y en base a eso, con el dibujito, vosotros me lo habéis dicho. ¿Vale? Solo decido derecha o izquierda si vence un capital en el punto tau. ¿Veis como antes? Cuando lo hemos calculado en 2, yo no he dicho nada ni de derecha ni de izquierda, porque justo en 2 no vencía ningún capital. ¿Claro esto? Vale. Apartado quinto de este ejercicio. Me piden que calcule el saldo en el año 3, pero a partir de un nuevo método, que es el método recurrente. Hemos visto el saldo por el método retrospectivo, no hemos visto el saldo por el método prospectivo, como lo habíamos imaginado. Y vamos ahora a explicar el saldo por el método recurrente. El saldo por el método recurrente, vamos a borrar esto, significa, o bueno, es una manera de calcular un saldo a partir de un saldo que ya tenemos previamente calculado en otro punto. El saldo por el método recurrente consiste en calcular el saldo en un nuevo punto, pero a partir de un saldo que ya tenemos previamente calculado en otro punto, tau anterior. Tau prima y el punto P que estará donde esté. Entonces, primero lo digo de manera literaria, porque significa calcular el saldo en un nuevo punto, tau prima. Porque es calcular el saldo en un nuevo punto, pero utilizando ya el saldo que ya tenemos calculado. Es decir, esto ahorra tiempo. A los alumnitos no les gusta aplicar este examen, no sé por qué, solo habéis equivocado, pero ahora mismo, porque ya es utilizar el apartado anterior. Lo que me dice es la cosa, que el saldo de un nuevo punto valorado en T, siempre todo valorado en T, que sabéis que es el punto de referencia. Mi nuevo saldo en el nuevo punto valorado en T tiene que ser igual al saldo que ya teníamos calculado en el intervalo anterior, y así lo utilizamos, valorado también en B, más, a ver cómo pongo esto, más todos los capitales que haya en este tramo de prestación, ¿cómo ponerlo? Todos los capitales que haya en este tramo, desde tau hasta tau prima, de prestación, valorados en B, y menos todos los capitales que haya de contraprestación en este tramito valorados en C. Pero solo en este tramito, ¿vale? Esto es como se calcula el saldo por el método recurrente. El nuevo saldo valorado en C es igual al saldo que ya teníamos y lo utilizamos, más analizamos sobre este tramo los capitales que tengan este tramo de prestación valorados en B, menos los capitales que tengan este tramito de contraprestación valorados en B. Este ejercicio lo que me pide ahora es calcular el saldo con el método recurrente en el año 3. Me lo piden porque ya lo tenemos en el año 2. Lo puedo hacer de dos maneras: o en el año 3 y volviendo a hacer por método retrospectivo o método prospectivo y elegir derecha o izquierda, porque hay un capital que vence en 3. Y eso os lo dejo para que lo hagáis vosotros, para que veáis que os va a salir el mismo resultado. Quiero que lo hagáis por el retrospectivo y por el prospectivo, por la derecha, porque yo he elegido el criterio de la derecha. Y yo lo voy a hacer por el recurrente, porque quiero trabajar menos. Pero a vosotros os dejo el camino largo para que sigáis practicando calcular saldos. Entonces voy a aplicar en el ejercicio anterior el saldo por el método recurrente. ¿Vale? Que lo tenemos aquí. Saldo por el método recurrente. Que no veo nada, no sé cómo me quedo tan pequeño para la próxima vez. Lo que pone es, como vence un capital en el año en el que calculo el saldo, en el año 3, hay que elegir si calculo el saldo por la derecha o por la izquierda. He elegido derecha. No, porque de nada. No, yo soy de sola. Tampoco soy izquierda, soy de sola. Porque me es más sencillo, a mí me es más sencillo por la derecha, no me digas por qué, pero debe ser porque soy lista. Se elige calcular el saldo por la derecha, esto sí, el saldo, esto quiere decir que el saldo se calcula un instante después de que venga el capital en un año, eso es lo que pone. Yo creo que en casa lo veréis bien, cuando lo imprimáis lo veréis bien, porque yo lo vi bien cuando lo colgué la pizarra digital en el ordenador de los meses, yo lo vi bien, aquí es cuando lo veo muy mal. Vale, dibujito, para que nos entendamos. Yo ahora solo tengo que tener en cuenta el intervalo desde tau hasta tau prima y el punto P, eso sí, eso es sagrado. En el año 2 habíamos calculado un saldo, ¿verdad? Que nos había salido, pero recordad que menos 77. Aquí me piden el nuevo saldo, pero antes de la añadir mención capital, ¿era prestación o contraprestación o vencía?
Prestación.
¿De cuánto?
De 500.
Vale, pues lo posicionamos ahí. Bueno, yo quiero que este mismo apartado lo hagáis vosotros en casa por el retrospectivo y por el prospectivo por la derecha, para que os dé lo mismo que me dan ahora los 415,3. Pero yo lo voy a hacer aplicando el método corto, el recurrente. Pero ahora tengo que decidir si derecha o izquierda. Entonces yo voy a decidir la derecha. Aún por el método recurrente me voy a decidir derecha. Eso quiere decir. Eso quiere decir que me voy a calcular el saldo en el nuevo punto, un instante después de que venza ese capital.
Y si hiciese por la izquierda, daría otro saldo.
Daría otro saldo, efectivamente. Por eso os he dicho para ir por la derecha, para que os haga lo mismo que a mí, como yo he elegido la derecha. Si elegís la izquierda, os da otro resultado distinto. Eso sí, si elegís la izquierda, lo hacéis por el retrospectivo y por el prospectivo, y os tiene que coincidir. ¿Vale? ¿Entendéis lo que ha dicho?
Sí.
Vale, pues empezamos por definición. El nuevo saldo valorado en T por 1 más I, capitalizado desde 3 hasta 5, capitalizado 2 años, ¿estamos de acuerdo? Tiene que ser igual.
Sí.
sigo trabajando. Al saldo que ya teníamos capitalizado hasta P, es decir, de 2 a 5, ¿estamos de acuerdo? De menos 0, ¿no? Más todos los capitales que tenga en este tramo de prestación. Tengo uno, pero lo tengo que tener en cuenta, sí, porque he elegido la derecha. Si hubiera elegido la izquierda, no lo metería, ¿vale? Pero he elegido la derecha. Más los 500 euros, que es un capital que tengo en este tramo entre TAO y TAO prima de prestación, valorado en C, pues 3 a 5, menos los capitales que haya, si es que los hay, de contraprestación en este tramo, valorados en B. ¿Hay algún capital de contraprestación?
No.
O menos 0, lo pongo así para que lo veáis. Y ahora ya sustituir, diremos, el nuevo saldo será igual. Esto pasa dividiendo. Será igual a menos 77 por 1 más 7 elevado a 3, más 500 por 1 más 7 elevado a 2, entre 1 más 7 elevado a 3. ¿Qué es lo que tenéis aquí? Y da 415,3 mayor que 0. El saldo del nuevo punto aquí era menos 77 y aquí ya no sale positivo. 415,3. Este mismo resultado os tiene que dar tanto si lo hacéis por el método retrospectivo a la derecha, como si lo hacéis por el método prospectivo a la derecha. Vais a operar más. Este saldo recurrente lo que te hace es que te ahorra tiempo, porque utilizas la información ya utilizada normalmente en el punto anterior. Mirad lo que ha pasado aquí. En el año 2 el saldo era negativo a favor del deudor. Y en el año 3 el saldo ha sido a favor del acreedor. Ha cambiado la situación crediticia. Bueno, pues ahora voy a explicar la clasificación esa que os dije de operación de crédito unilateral y de crédito recíproco. Una operación es de crédito unilateral cuando el saldo es siempre a favor del acreedor, es decir, el saldo es siempre a favor del acreedor durante toda la operación. No cambia la situación crediticia en ningún momento. Claro. Ejemplo típico de una operación de crédito unilateral. Hemos dicho que en un préstamo el acreedor es el banco. En cualquier punto de la operación en la que nosotros nos calculemos el saldo en un banco, ¿quién debe dinero a quién en un préstamo? Siempre le vamos a deber, siempre el saldo va a ser positivo en una operación de préstamo, siempre va a ser positivo, siempre el deudor le va a deber pasta al acreedor. Luego, esta es un ejemplo típico de operación financiera de crédito unilateral, porque su saldo en todos los puntos en los que los calculemos va a ser siempre positivo, va a ser siempre a favor del banco que es el acreedor. En cambio, una operación de crédito recíproco es aquella en la que el saldo cambia a lo largo de la operación. En algún momento es a favor del acreedor o del deudor y luego cambia la situación crediticia, como ha ocurrido en esta operación financiera. Empezamos en el año 2 con un saldo a favor del deudor y luego cambiando la situación crediticia. Ha pasado usted a favor del acreedor. Luego esta es una operación de crédito recíproco. Ya la tenemos completamente terminada la clasificación. ¿La habéis entendido? ¿Vale? Esto lo hemos hecho como una operación teórica. Es decir, hemos cogido al señor Víctor, al señor Héctor, que se han intercambiado unos dineros. Pero cuando expliquemos las cuentas corrientes, eso es una operación financiera. Cuando expliquemos el descuento de objetos, eso es una operación financiera. Cuando expliquemos un préstamo, un empréstito, una deuda del tesoro, es una operación financiera. ¿Vale? Lo que os tiene que quedar claro es quién es el prestamista o acreedor, quién es el prestatario o deudor, cómo clasifico la operación financiera y cómo tengo que calcular un saldo. ¿Vale? Por los tres métodos que hay: retrospectivo, la izquierda, retrospectivo, el pasado, prospectivo, el futuro, y luego si vence algún capital en DAO, pero solo si vence, decido si lo hago por la derecha o si lo hago por la izquierda. ¿Qué decido? La derecha, la derecha para todo, la derecha por el pasado, la derecha para el futuro. No me metí la derecha por un lado y la izquierda para el otro lado, que entonces nos van a salir saldos totalmente distintos. ¿Vale? Es importante que dominemos cómo se calculan los saldos, porque luego los préstamos y los empréstitos estamos calculando saldos constantemente, ¿vale? Cuando ya expliquemos el equilibrio dinámico. O sea, que esto lo vamos a utilizar luego mucho para las operaciones financieras de largo plazo. ¿Vale? ¿Claro esto? Vale, pues este es un ejemplo de toda la explicación de operación financiera con un ejemplo numérico. Es muy sencillo, pero muy claro.
A la hora de sacar un saldo, es bueno acostumbrarte a coger derecha y izquierda para evitarte prestación o contraprestación o
el valor. No, derecha izquierda. Derecha izquierda solo si vence un capital.
A la hora de vender un capital, si yo tengo el método retrospectivo,
sí.
solo prestación y no contraprestación, por ahí tardo menos tiempo y más.
Ah, claro.
Si es bueno acostumbrarte a eso, ¿no?
¿A tú analizar por qué lado vas a analizar la operación? Claro. ¿Vosotros?
Aquí por la derecha, tengo que analizar prestación y contraprestación, tiene más operaciones.
Depende, a lo mejor depende.
Bueno,
depende.
Si lo ves que sí, que tiene más.
Claro, ahora lo estoy haciendo a la derecha, un momentito.
Solo si es bueno acostumbrarse a eso, ¿no? Porque vas a ir a decir, por aquí tal o menos, porque
claro,
no va a tener.
Vosotros lo primero tenéis que hacer es dibujar la operación financiera. Os piden un saldo, pues tenéis que elegir o el pasado o el futuro. ¿Cuál elegir? El que tenga menos capitales, porque por ese lado operáis menos, no es más que eso. Imaginaos que por el tramo del pasado tenéis en total 7 capitales y por el tramo del futuro tenéis 2. Pues está claro, yo elijo el futuro porque opero menos. Y luego ya elijo derecha o izquierda solo si me vence un capital en el punto TAO, si no tampoco, ¿vale? Pero tú elegirás o el retrospectivo o el prospectivo en base a los capitales que tú tengas. Que tú no te fijas y tú vas con una moto retrospectivo que tengas 2 millones de capitales para operar. Bueno, lo harás bien, pero tardarás más. Si en un examen hay que optimizar el tiempo, ¿vale? Sí, son 2 horas, pero luego, ¿a poco que nosotros estemos en una hay que ir a lo sencillo, a lo rápido, a lo claro? Nos va a puntuar lo mismo si elegimos el retrospectivo o el prospectivo, con que lo hagamos bien, entonces hay que elegir el lado, el pasado o el futuro, con el que operemos menos. Que yo no me apaño con el futuro y yo solo me apaño con el pasado, bueno, pues cada uno me va con el que se apañe mejor, pero que lo haga bien. Vale, mirad, el ejercicio está colgado y están todas las fórmulas colgadas. Y todos los sumatorios lo tenéis en cualquier libro y en las transparencias de matemática financiera. No quiero que perdáis tiempo en copiar, sino que me entendáis. Vale. Efectivamente, te hablaré de muy buen consejo que es que los sumatorios los tenéis en cualquier lado. Tenéis esto colgado y tenéis el ejercicio colgado. Yo quiero que lo entendáis, que no perdáis tiempo en el coqueteo. Muy bien, qué majo. O maja, es que no sé qué eres, porque como este Álvarez, mi compañero de despacho es también de Álvarez. Majo, vale. Bueno, entonces lo habéis entendido. Muy bien. Pues con esto, ya para terminar la clase, es que siempre tengo que dejar como 5 minutitos para los profesores. Repasamos. Para la semana que viene, chicos online, lo mismo digo. Quiero que tengáis bien, bien aprendido capitalización compuesta, descuento compuesto, descuento racional. Porque voy a hacer una lista de ejercicios. No sé si los voy a hacer directamente aquí en PowerPoint y los juego, o los tengo yo preparados y me pongo a hacerlos aquí. Y si me sobra tiempo para la semana que viene, empiezo con retas. Pero yo creo que no, que voy a dedicar a ejercicios de estos temas. Creo que la operación financiera y las leyes financieras son los 2 primeros temas. Mi compañero Damián en el Manhop va igual. Vaya con los 2 primeros temas. Y esta semana que entra va a hacer ejercicios. O sea que vamos a la par. Para la semana que viene os contaré también lo que es la suma financiera, pero habiendo explicado bien el equilibrio estático, no creo que tengáis ningún problema. Coger el libro de matemáticas financieras, el de valoración, este que está en la bibliografía básica, tiene ejercicios también, ¿verdad? Pues que os cogáis algún ejercicio de operación financiera cuando os explica la operación financiera a nivel teórico, que es en los primeros temas, y algún ejercicio que venga que será como el que yo he hecho, una persona entrega tal, la persona entrega A y la persona B entrega Pascual, y que lo hagáis sin mirar para volver a practicar otro ejercicio. La ley financiera, os da igual la expresión que tenga, ya sabéis que siempre para proyectar los capitales al punto P hay que multiplicarlo por la ley financiera. Que estoy en capitalización, el punto P lo pongo al final. Que estoy en descuento, el punto P lo pongo al inicio de la operación. Y que en ese punto P la operación financiera está en equilibrio. Ni el acreedor ni el deudor se deben pasta. Que luego en un punto intermedio el saldo es positivo. Está mal nuestro acreedor. Es que es favorable al acreedor. El deudor ha pagado menos. Que el saldo es negativo. Es que es el acreedor el que ha pagado menos. Vale siempre un saldo positivo a favor del acreedor. Un saldo negativo a favor del deudor. Insisto mucho en que se interpreten los saldos, porque llega febrero y tengo un montón de alumnos que calculan bien el saldo, pero luego no lo interpretan. Luego, si la operación la realiza con 1.5, pues les tengo que dar 1 o 1.25 por no haber interpretado bien el saldo. Más bien me inclino al 1, no al 1.25. Se pierde medio punto o 0.25 por no haberlo interpretado. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Bueno, pues eso tenéis de deberes. las leyes de capitalización compuesta, el escoto racional, bien estudiadas las equivalencias de capitales financieros, bien estudiado el tanto nominal, aunque yo lo explicaré, porque me conozco, lo explicaré, y ejercicios sobrientes, y un ejercicio de operación financiera, ¿vale? Y como no vamos mal, porque no tenemos ningún lunes que sea fiesta, dedico ejercicio la semana que viene y ya la otra me meto con las rentas, ¿vale? Para ir avanzando. Bueno, chicos, pues hasta la semana que viene. Adiós a todos los del chat. Me desconecto. El mío también. Hasta luego. Cualquier duda ya sabéis dónde localizarme, ¿vale? En mi correo de la UNED y los jueves por la tarde estoy toda la tarde allí. Bueno, el jueves estoy todo el día en el despacho, en el 9371, por si tenéis dudas para...